vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿cómo les va? Esta es una nueva emisión de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, se emite por FM La Tribu en Buenos Aires, en Uruguay, por CX36 Radio Centenario y también por Radio La Zurda, que sale por Internet y tiene una importante audiencia juvenil. Y también nos escuchan en Alzón del 23 en Caracas, República Bolivariana de Venezuela y en el País Vasco por Cosca Irratia. Somos Carlos Aznárez, María Torrelias, Pablo Gandolfo, Jorge Levinger y quien les habla, Silvia Madía. Agradecemos la participación de nuestro operador Gonzalo Chaet y la participación de uno de nuestros columnistas, Julio César Incapié. Ya mismo le damos la bienvenida.
Durante esta semana se realizó una nueva cumbre de la ONU en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, y uno de los discursos más fuertes, si no el discurso más fuerte que se escuchó en ese recinto, fue el del presidente de Bolivia, Evo Morales.
Producto de esa lucha de los movimientos sociales, el año 2005-2006 llegué a la presidencia, que venía una lucha sindical social, de una lucha permanente en búsqueda de igualdad de nuestros compañeros, de nuestros hermanos, de nuestros bolivianos, buscando una justicia social. Y con una pequeña experiencia debo decirles que en estos 2 años y medio de gobierno nacionalizamos los recursos naturales como los hidrocarburos y la economía empieza a cambiar profundamente. El año 2005, antes de que sea presidente, el Estado boliviano solo recibía 300 millones de dólares de los hidrocarburos, del petróleo, del gas natural. El año pasado, 2007, el Estado boliviano, después de la nacionalización, después de la modificación de la ley de hidrocarburos, recibe 1.930 millones de dólares. Para un país pequeño con cerca de 10 millones de habitantes, esto nos permite mejorar la economía nacional. ¿Qué tan importante había sido la recuperación de nuestros recursos naturales, que es una lucha histórica de nuestros pueblos? Puedo comentar algunos resultados en temas sociales, en las transformaciones profundas en democracia, con la participación de los distintos sectores de trabajadores, de sectores sociales. Pero sin embargo, seguramente en los últimos días, ustedes, el mundo ha podido escuchar que hay una conspiración permanente de pequeños grupos contra este proceso de cambio. Quiero que sepan también que algunos partidos conservadores, partidos pro imperialismo, intentaron permanentemente desde el primer día de mi gobierno debilitarnos, desgastarnos, y el año pasado pidieron revocatorio para el presidente Evo Morales. Yo acepté, contento, feliz. En vez de revocarme, algunos prefectos, algunas autoridades de la oposición se hicieron revocar por el pueblo boliviano. Un apoyo de un 67%. El voto del pueblo. Se viene que se realiza este revocatorio el día 10 de agosto de este año. pasa el revocatorio ratificado con un 60% o 67%. Yo quiero decir algo importante que decían nuestros antepasados, nuestros líderes que lucharon por el poder del territorio como Tupac Katari. El año 1781, descuartizado por la invasión española. Antes de la fundación de Bolivia y antes de morir, nuestro líder decía: yo muero, pero volveré convertido en millones. Es primera vez un presidente de los bolivianos consigue más de 2 millones de votos. Lo que dijo nuestro antepasado, nuestro líder como Tupac Katari, se ha cumplido. Pero un proceso de cambio en democracia, con la conciencia del pueblo boliviano. Y a partir de 13, 14, 15 de agosto, esos pequeños grupos conservadores empiezan a gestar un golpe de Estado cívico-prefectural. En otras palabras, un golpe civil.
Bueno, y como escuchábamos, efectivamente, Evo Morales no solamente hizo un discurso muy duro, sino con un apoyo latinoamericano realmente impresionante, que continuó aquello que hizo en Chile, la cumbre de la UNASUR, pero además tuvo una durísima crítica a los Estados Unidos y al capitalismo, en donde planteó abiertamente que es el principal enemigo de la humanidad y de la subsistencia del planeta, de manera como no escuchábamos hace mucho tiempo realmente en semejante foro. Y así como fue duro con los Estados Unidos y con el capitalismo en general, también fue concreto en planteos que hacen al conflicto interno que tienen Bolivia, con la denuncia que hizo de que los Estados Unidos ha permanentemente jugado dentro de su propio país para dividirlo, para ayudar a la oposición secesionista de derecha. Llegó a decir cosas como, y sorprendió, de que cuando llegó al gobierno descubrieron que había una oficina de la CIA en el Palacio quemado, la sede del gobierno, por ejemplo. Realmente, más que duro, gráfico en cuanto a cómo jugaban como verdaderos virreyes en los destinos de Bolivia a los Estados Unidos.
Muy distinto a lo de Evo Morales fue el paso de Cristina Fernández por la ONU, por Nueva York en general, toda su gira por Nueva York, donde llegada el lunes dijo lo que dijo antes que nunca iba a decir, que era abrir el canje de deuda con aquellos bonistas que se quedaron afuera del canje realizado por el ministro de Economía, Roberto Labaña. Esto es una cifra que permanece en realidad bastante oscura, pero que ronda los 30.000 millones de dólares de nueva deuda que asumirá Argentina para los próximos años. Esto en el marco de este intento del gobierno argentino por recomponer la confianza con el mundo financiero internacional y de este modo tener un financiamiento más barato a su vez para todo el resto de la deuda que ya tiene el gobierno.
Sí, podríamos traducirlo de otro modo, porque lo que hizo es realmente una vuelta atrás en sus planteos con respecto al neoliberalismo, y es asumir muchos de los planteos del neoliberalismo, porque ese recuperar la confianza del mundo financiero, que mejor sería que lo recuperen en Estados Unidos, que se está cayendo esa confianza precisamente, es pensar de que volver a tener participación en los mercados financieros internacionales va a permitir que vengan inversiones, las famosas inversiones especulativas de los años 90 que caracterizaron el neoliberalismo, que no solo no permitieron desarrollar nada, sino que fueron la mayor catástrofe que sufrió la Argentina.
Y de hecho la derecha en el país está más que regocijada con esta decisión, así que es bien alarmante.
Esto demuestra una vez más en la historia aquello de que en momentos de crisis del capitalismo los progresistas tienden a dejar de serlo, ¿no? Tienden a dejar de ser progresistas en algún punto. Y a medida que la presión se redobla, cada vez más asumen el mismo papel que hubiera asumido un gobierno abiertamente de derecha.
El progresismo, para mi gusto, es una posición bastante tibia, si queremos. Y a los tibios ya sabemos qué les pasó, ¿no?
Otra secuela que dejó el paso de Cristina por la ONU también fue su denuncia contra Irán, también grata al imperio norteamericano, que aparte se produjo al mismo tiempo que Anthony Wilson estaba declarando en los tribunales de Miami por el supuesto caso de corrupción entre el gobierno argentino y el gobierno venezolano. Es decir, Estados Unidos claramente le marcaba la cancha y Cristina respondía satisfactoriamente.
Esto es lo más llamativo, porque pese a ese esfuerzo por quedar bien, digámoslo así, con los sectores financieros internacionales, la maniobra de los Estados Unidos de hacer acompasar las declaraciones de Antonini, un hombre vinculado en este momento como colaborador del FBI, a las declaraciones y a la participación de Cristina en Nueva York, es la demostración de que no hay demasiada clemencia para quien ha osado en algún momento cuestionar los principios básicos hoy en crisis de los mercados y del neoliberalismo.
Más allá de las críticas de lo negativo, sí, lo que se pudo ver también en la cumbre de la ONU fue aquellas coincidencias por la positiva que tienen algunos gobiernos, la mayoría de los gobiernos sudamericanos, tanto aquellos que lo hacen desde perspectivas más radicales, como el caso de Venezuela o Bolivia, como aquellos que lo hacen desde una perspectiva más progresista, como le gusta decir a Silvia. Todos han coincidido en remarcar la importancia del multilateralismo, y en esto han ido en contra del discurso de los yanquis, y de la importancia también de la intervención del Estado en la economía, que no hay que dejar todo en manos del mercado. En ese sentido se refirió también el presidente de Paraguay, Fernando Lugo.
Estamos empeñados en aplicar políticas sociales que apunten al combate, a la lucha contra la pobreza extrema. No es posible pensar en un desarrollo social sostenido cuando el mercado y el Estado niegan oportunidades a los más débiles. No es posible tampoco sostener la democracia con la exclusión de las grandes mayorías del beneficio económico. Por esta razón, creemos en el crecimiento económico, pero con equidad social, y en la responsabilidad medioambiental que representa el eje central de nuestras políticas públicas.
Escuchábamos al presidente de Paraguay, Fernando Lugo, en la cumbre de la ONU. Vamos ahora con un tema musical y después seguimos con más información sobre la cumbre, con más audios de los presidentes. Vamos a escuchar a Chávez también.
We'll be right back. bañando de sangre a la humanidad, haciendo pedazos el sueño de paz. Lo haces porque sí, Puerta Habana.
Mientras se realizaba la cumbre de la ONU, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, estuvo en China primero, en Rusia después. Este es una conferencia de prensa que realizó justamente durante su visita a China.
Yo envié el pedido a China hace apenas 3 meses, de que aprovecháramos mi visita para acordar una renovación del fondo. El presidente, el gobierno chino, dando una demostración de afecto, y no solo de afecto, sino de confianza en Venezuela, ha respondido positivamente. Ya se firmó hoy la segunda parte de 6.000 millones más, y además el compromiso de que cuando nosotros cancelemos estos 6.000 millones, o cuando lleguemos a un piso ya de unos 2.000, se va a renovar de nuevo con, es decir, son 4, 4, 8, y 4 por parte nuestra son 12.000 millones de dólares. Es decir, dentro de unos 3 años estaremos reinyectando 12.000 millones de dólares más al fondo estratégico. Fíjense por dónde va eso. Una cosa que se pierde de vista.
Lo del ALBA, hablaron de la posibilidad de revisar que cómo podría ese mecanismo, el Banco del Desarrollo, aportar también para el mecanismo del ALBA.
Hemos hablado del ALBA en la reunión de trabajo, yo he informado al presidente, y ahora en la mesa, durante la cena, conversamos mucho, casi que no comimos, sino hablar y hablar. Pero le hablé del ALBA, ellos están muy informados de lo que pasa en América Latina. Incluso hubo una coincidencia muy muy buena ahora, estando nosotros en la mesa, llama el presidente Lugo, Fernando Lugo, que teníamos que hacer una coordinación. Me lo pasan y le transmití pues un saludo al presidente Juventado. Veníamos hablando de América Latina, el ALBA. Hemos propuesto a China que se estudie la fórmula de una fórmula de cooperación de China como país, con ALBA como región geopolítica, ¿eh? Como parte de los mecanismos de cooperación sur-sur. Hemos hablado de un banco del sur, de los países en desarrollo, y sé que la idea ha gustado, ¿eh? Porque ahora, sobre todo cuando se hunde, Estados Unidos se está hundiendo, tengan ustedes cuidado los españoles. Desengánchense del imperio, los ingleses tengan cuidado, se hunde el Titanic, 1 millón de Titanic se hunde.
¿Tiene Venezuela están dando un modelo nuevo con sus escotales frente a su inminencia?
¿Sí?
¿Tiene Venezuela?
Modestamente hay que decir que sí. Fíjate la crisis que hay en el mundo, y yo no estoy preocupado por Venezuela, estoy preocupado por el mundo. Pero por Venezuela no, porque tenemos un blindaje. China no tiene ninguna preocupación mayor. Pudiera afectarnos, sin duda, pero de que nos va a echar al suelo, no, de ninguna manera. Como tampoco otros países, Brasil tampoco, ya lo dijo Lula. Brasil, ella tiene su propio sistema.
¿México?
Así que estamos creando. En Sudamérica.
¿México?
¿En Sudamérica? No sé, no puedo opinar por México. México está bastante más al norte que nosotros en el sur, en Sudamérica.
¿Pero no lo incluye en la parte sur-sur, no? Porque bueno, luego sigue Centroamérica aquí también.
México para nosotros es parte del sur. Mm. Pero por supuesto, México es tierra india, tierra de Pancho Villa, Emiliano Zapata, que México es nuestro. México está en el corazón de nosotros, y México es parte muy importante para nosotros. Ahora, pero realmente en el mundo están haciendo, no es que Venezuela y China estamos creando, el mundo está creando, están haciendo, y ahora hay que hacerlo con más rapidez y urgencia por el desplome del capitalismo y de los sistemas financieros de Occidente, de Europa, de Estados Unidos es el gran culpable de todo esto. La irresponsabilidad de la política económica de los Estados Unidos, las burbujas financieras, toda una gran farsa económica, una gran irresponsabilidad, que ahora deberían responder al mundo. Y fíjate, Bush hoy, ayer, ante Naciones Unidas, ahí se lava las manos como un inocente, y él es uno de los más grandes culpables.
¿Cómo
de la tragedia que está viviendo el mundo?
¿Esta cumbre de Naciones Unidas, a propósito de tocar el tema, cómo calificaría? ¿Podría seguir de alguna manera los discursos?
Me parece muy importante lo que dijo Cristina, yo la vi esta mañana. muy importante lo que dijo Lula, lo que dijo Evo. Me parece que están sonando nuevas voces. Hay unos nuevos cañones ya. Ya las cumbres estas no son para... Ya fíjate que ya no hago falta yo de ir a decir...
Pero usted ayer dijo que era mejor estar en China que en Nueva York. Eso es significativo. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor estar en China?
Yo dije que en este momento para mí es más importante estar en Pekín que en Nueva York. Es que ya no hago ni falta. Tú no viste a Cristina. Y a Evo y a todos los demás diciendo lo que hay que decir. Ya no es la voz aquella monótona y fastidiosa.
Bueno, y Chávez prefirió ir a China que estar presente en la reunión de Nueva York de las Naciones Unidas. Me parece que esto es todo un signo del momento, de la época. Incluso hubo declaraciones insospechadas, por ejemplo, del ministro de Economía de Alemania, diciendo que nunca más Estados Unidos iba a volver a ser el mismo después de esta crisis. Uh-huh. Y es una crisis que recién empieza, efectivamente, porque como todas las grandes crisis, como hubo la del 30, comienza en lo financiero, pero vamos a ver los efectos en la vida cotidiana de la gente, en Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, en lo que hace a la recesión, al desempleo, sobre todo estas dos cuestiones que van a ser las que van a afectar más profundamente al primer mundo, y como contrapartida también a la demanda de los productos de los países subdesarrollados o dependientes. Y esto creo que de alguna manera explica también por qué la UNASUR tomó las posiciones que tomó. El multilateralismo ya no es una propuesta alternativa que se hace, sino que se está tratando de ocupar un vacío que ya está dejando Estados Unidos. Que
lo admitió el propio Bush en su discurso cuando reconoce que se viene una etapa larga y dolorosa para Estados Unidos.
Exacto, etapa que veremos quién gerenciará desde la presidencia de los Estados Unidos, si McCain o Obama, aunque las encuestas le daban más posibilidades a este último, a Obama, pero sin duda que ya no será más aquel mundo que conocimos después de los 90 con la caída del muro de Berlín, en donde algunos teóricos decían que se había acabado la historia y que habían ganado como si fuese un partido de fútbol los Estados Unidos y el mundo occidental, que ahora demuestra una de sus más profundas crisis y que a Estados Unidos le quita indudablemente el papel de superpotencia unilateral, capaz de hacer lo que quiere en cualquier territorio.
Uh-huh. Y no fue la de Chávez la única ausencia de importancia en la ONU, también estuvo ausente Cuba, y estuvo ausente nada menos que los presidentes de Rusia y de China, justamente aquellos dos con los que estuvo reunido Chávez durante este periodo.
Sí, en lo que hace a los presidentes estuvieron ausentes. Pero es cierto, es una nueva situación que abre perspectivas, abre posibilidades para los países como los nuestros en del sur, y que realmente uno no puede entender qué es lo que ha hecho, salvo la situación interna en Argentina, que la presidenta Cristina haya decidido en esta situación precisamente dar semejante retroceso.
Tener un discurso tan concesivo
fuera de contexto internacional, solamente entendible por las improvisaciones o los errores cometidos por ahí en el conflicto con el campo o en con las situaciones internas, pero efectivamente sin a contramano de lo que está pasando en el mundo.
Sí, inclusive la propia presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien está insospechada de todo antiimperialismo, hizo un discurso también en algún punto llamativo que muestra este vuelco, este giro que tiene la región, que tiene Sudamérica respecto a los Estados Unidos.
Ante la amenaza de rompimiento de la institucionalidad democrática en la República de Bolivia, las naciones de Sudamérica acudimos en apoyo de las autoridades legítimamente electas y ofrecimos nuestra colaboración para facilitar la reanudación del diálogo político interno. En pocos días logramos convocarnos en Santiago de Chile los presidentes de los países miembros de UNASUR para, junto con el presidente de Bolivia, acordar un método para las conversaciones y encontrar y apoyar una salida pacífica al conflicto que se vivía en ese país. Hemos dado un ejemplo de cómo se debe entender el compromiso multilateral. Se trata de un compromiso que se forja en la diversidad de proyectos políticos, pero sobre la base de valores compartidos, como son la democracia, la paz y la defensa de los derechos humanos. La Cumbre de la Moneda quedará para siempre marcada como el momento en que las naciones sudamericanas decidieron profundizar su compromiso con la democracia cuando ésta se ve amenazada en cualquier lugar del continente.
Y finalmente, otro presidente latinoamericano que estuvo presente en la ONU y que se lo vio más bien aislado justamente por todo esto que comentábamos es el colombiano Álvaro Uribe.
Es como no vas aislado, ¿no? Pues todo lo que sucedió este año en cuanto a política internacional del país y lógicamente si bien algunos presidentes estuvieron alineados con la política internacional de los Estados Unidos, pues cabe recalcar que lo que hizo esta semana el presidente Uribe fue nefasto, ¿no? En el sentido de seguir ratificando lo que siempre ha venido él ratificando, que es una salida militar al conflicto social que vive nuestro país. Y valga la pena también recalcar que en este tiempo que estuvo en sesiones de la ONU, el gobierno colombiano puso, un día después de la debacle económica en New York, puso en la bolsa a cotizar a la empresa más fuerte estatal que tiene Colombia, que es la empresa petrolera. Entonces, pues es como paradójico, ¿no? Cuando el castillo empieza a derrumbar, un gobierno fascista como el gobierno de Álvaro Uribe Vélez mete a la bolsa de New York la empresa más económicamente más rentable del país, ¿no?
Y quedaría entonces por mencionar, hablando de los presidentes sudamericanos, el papel que tuvo Lula, el brasileño, cuando en un gesto insólito, cuando entró en la reunión de UNASUR, junto a Michelle Bachelet y a Cristina, tomándolas del hombro, dijo: "As meninas do América do Sul", lo que en otra época se llamaba el ABC, Argentina, Brasil y Chile, hablando geopolíticamente. Él lo dijo en broma de este modo, pero también con muy duras críticas a los Estados Unidos y, también casualidad, con acuerdos estratégicos con Francia y Rusia para tener una industria armamentística propia, tener sus propios submarinos nucleares para defender el petróleo del Atlántico.
Vamos con una pausa y después seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Estamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Se emite en Buenos Aires por FM La Tribu en la 88.7, en Uruguay por CX36 Radio Centenario y en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por Radio Al Son del 23 y en el País Vasco por Cosca y Ratia. También nos pueden escuchar en Internet en la página www.agoratv.org, donde también pueden ver el programa de televisión de Resumen Latinoamericano que se emite los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital. Pueden comunicarse con nosotros en Buenos Aires a los teléfonos 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. También nos pueden enviar sus mensajes a resumenlat@yahoo.com.ar.
Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a hablar de Ecuador. Como saben, este fin de semana, este domingo, se van a celebrar elecciones en Ecuador para poner a votación la nueva constitución. En función de esto, nuestros compañeros del equipo de Resumen Latinoamericano en Venezuela han entrevistado al embajador de Ecuador en Venezuela, René Vargas Pasos. Le preguntan sobre cuáles son los temas que toca la nueva constitución.
El enfoque de esta nueva Carta Magna es realmente lo más adecuado. Yo tengo acá, lo he leído, he subrayado, etcétera. Es una carta constitucional muy, muy, muy hermosa, muy linda, que favorece al niño, favorece a la salud, favorece a la educación, favorece al trabajo, a la agricultura. El Ecuador es un país agrícola por excelencia. Y respeta al empresario privado. El empresario privado tendrá todas las garantías sujetas a tres consideraciones. Primero, que pague buenos salarios a sus empleados, ¿no? Que les dé la cobertura social, o sea, salud, etc., ¿no? Y luego que pague los impuestos. Si todo esto encubierto en un marco ambientalista, que no dañe el ambiente. Por ejemplo, En el Ecuador son muy prósperos los camarones. El Ecuador es uno de los principales países del mundo exportadores de camarón, lo cual está muy bien, ¿cierto? Pero estos señores, por sembrar sus camarones, tumban los manglares, que es donde habitan estas larvas, y no siembran un árbol. Estamos entonces desforestando el país, y eso es negativo para el ambiente. Entonces el gobierno tiene que decirle a estos señores empresarios: perfecto, sigan cosechando sus camarones, pero por favor, si es necesario en verdad talar un árbol, pero reemplácelo con dos, pues, ¿no? Y verá que tienen el aplauso de todo el mundo. Y así pasa con el banano. Nosotros hemos sido muy ligeros en fumigar. Y fumigamos vía aérea por abaratar costos, sin tomar en cuenta que estamos perjudicando al agua, que generalmente pasa por esos cultivos, y al fumigar el agua estamos matando a los peces, estamos envenenando a los moradores de la zona, etc. Lo mismo en la minería. El Ecuador es rico en minerales. Minerales de oro, ferroso, cobre, petróleo, etc. Pero la historia ha demostrado que cuando han habido grandes exploraciones, explotaciones, los perjudicados son los moradores de la zona, porque contaminan el ambiente, tiran inclusive venenos a los ríos, etc. Y eso pues está prohibido en la nueva Carta Constitucional, que consideran que el medio ambiente, el agua, es patrimonio, es derecho humano, ¿no? Nadie puede dañarle, porque está dañando su salud. Y no solamente aquellos mismos son los perjudicados, porque estos cambios climáticos en su mayoría se deben a estos abusos contra la naturaleza, contra el ambiente, ¿no? Pero claro, como ellos tienen dinero, pueden irse a tranquilamente a un departamento en Champs-Élysées en París o en Miami Beach, etc. Pero los que no tienen cómo hacer eso sufren las consecuencias, y inclusive padecen de hambre o enfermedades. También es algo que hay que resaltar, es que se defiende la soberanía. Se prohíbe, por ejemplo, que bases militares extranjeras como la que existe en Malta se puedan dar. No, eso no es dable. Ya sería un crimen. No, ningún otro gobierno podría hacer eso. Somos respetuosos. Ese convenio se termina el próximo año. Los señores norteamericanos van, dejan esa base y se terminó el asunto. Y por último, algo que hay que resaltar en este nuevo proyecto es la dirección integracionista. Esa Carta Magna apoya la integración de los países sudamericanos, considera a todos los países de la región como hermanos. Estamos promocionando una moneda única, un convenio energético, que en lo bilateral lo estamos practicando con Venezuela. Con Venezuela tenemos varios convenios, que van desde la refinación, la construcción de una refinería. Nosotros vamos a explorar un lote que nos dieron aquí en la Faja del Orinoco. Ellos también tienen un lote en el Ecuador. Y bueno, tenemos 17 convenios. Lo mismo en lo cultural. Somos muy agradecidos de Venezuela y Cuba también por esta cuestión de Operación Milagro. Mañana llegan 150 más ecuatorianos a operarse acá, que son muy bien recibidos, son atendidos gratuitamente y regresan con una buena visión. Mire usted lo hermoso que es. Tenemos también como 200 estudiantes en las universidades de acá, sobre todo en medicina, con este método cubano tan bueno del médico comunitario, ¿no? Porque el médico preparado con lo tradicional puede ser grandes especialistas, pero no tienen ese corazón para irse a vivir a un barrio pobre y atender en todo a los que habitan en esa manzana o en ese barrio, ¿no? Es un cambio de enfoque. Repito, es una constitución muy pero progresista, muy humanista, muy orientada a atender al hombre.
Luego le preguntan al embajador René Vargas Pasos sobre la situación de la oposición al proyecto que encabeza Rafael Correa.
La oposición, pues igual que está pasando aquí en Bolivia, en todas partes, culpa de cosas. Ahí, felizmente el pueblo ecuatoriano es un pueblo más tranquilo, no es tan violento como es Colombia, como es Perú, Venezuela también. Aquí son más violentos, hasta en lo privado, los asaltos. No es que no hayan crimen, sí los hay, pero en una escala muy, muy, muy reducida en comparación a lo que pasa en el resto del país. entonces esa propaganda se inventa, ¿no? Por decir que la constitución es confiscatoria, que no va a haber propiedad privada. Mire, inclusive últimamente a un banquero que había estafado al país en más de 10 mil millones, imagínense, de dólares, que para nuestra economía es una montaña de dinero, hay una agencia de garantía de depósito que le confiscó sus bienes, entre los que habían tres medios, dos televisiones y una radio. Entonces ya que es contra la libertad de prensa y todo. Pero ¿qué pasa? Que están operando igualito, no, nadie ha sacado ni al portero, ni al gerente, ni al jefe de programación, sigue igual. Y la única que dicen, bueno, hasta cuando se lo venda, porque con la venta de esos medios se pagan a los perjudicados que estos banqueros estafaron, ¿no? Pero tendrán que ponerse regla que el comprador tiene que respetar a los trabajadores, porque tenemos que amparar el trabajo. Mire usted la orientación. Y luego, pues, de que es abortiva. Entonces le pusieron en la página web para que todo el mundo que quiera tenga acceso. Y yo ya tengo más de 65 años. Los beneficios que dan a los que llaman a los adultos de más de 65 años. En el trato preferencial que debemos tener en los medios de transporte, en los espectáculos públicos, hasta en el pago de impuestos, los servicios de luz, etc. Lo mismo a los minusválidos, tienen una serie de garantías a mujer. Inclusive se contempla que la señora, que es una ama de casa, y no recibe ningún beneficio. Hay esposos buenos, muy responsables, pero hay otros que no. Las hacen trabajar de empleada prácticamente, y no le consideran ningún beneficio, ¿no? Entonces todo eso está contemplado. No hay nada que vaya contra los derechos humanos de las personas o de los empresarios.
Y por último, el embajador Vargas Paso, embajador de Ecuador en Venezuela, contesta sobre el proceso de integración latinoamericana que se está dando actualmente.
Un saludo muy cordial, que soy solidario con el pueblo venezolano. Yo como embajador no puedo inmiscuirme en políticas internas, pero sí manifestar mi sentimiento de que dejemos la violencia a un lado. Está bien la oposición, está bien la crítica, eso es parte de la democracia, pero no la calumnia, no el ataque y no el enfrentamiento físico, ¿no? Ve allá en Bolivia hay 8 muertos y ni sé cuántos. Eso puede convulsionar a la región. Eso no nos conviene. Tenemos todos los requisitos para ser una gran potencia. En extensión, toda Sudamérica, ¿cuántos millones de kilómetros cuadrados tendremos? Población, pasamos, sumado todo, más de 300 millones. Tenemos, por decir, el trigo, la Argentina puede dar de comer al mundo. El Ecuador en pesca, atún, en banano, flores, puede abastecer al mundo. Brasil es una potencia industrial. Inclusive los aviones que tenemos nosotros comerciales son de Embraer, funciona, produce todo. Bueno, ¿qué nos falta? Petróleo, agua, acero, aluminio, nada, tenemos, ese nos hace fuerte. Y somos complementarios, porque decir harina, bueno, Argentina puede invadir harina a todo Venezuela para que ese pan baje de precio, ¿no? Y Venezuela, que tiene condiciones más para la minería, bueno, que se dedica a la minería. Tenemos que integrarnos con oleoductos, gasoductos desde el norte al sur, para que Argentina, que no tiene gas, tenga gas, ¿no? ¿Cierto? Y sería una maravilla, oiga. Yo fui invitado a un seminario que se armó en Bruselas, y yo sostuve, el tema era cómo disminuir el poder a Estados Unidos, porque el poder, ahorita Rusia está subiendo otra vez. Entonces yo dije, el único camino a la integración, porque en guerra no ganan largo, y no queremos guerra, pero si nos integramos tenemos que ser oídos. Estados Unidos tiene agua para 30 años y nosotros tenemos el manto alpino más grande del mundo, agua dulce, el 55%, tenemos toda la selva amazónica, que es la que todavía oxigena al mundo. Por eso es confraternizar.
Vamos, curas, charlas, prensa. Colombia.
Bueno, y continuando entonces con Resumen Latinoamericano, ahora desde Las Voces por Colombia. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás tanto tiempo?
Hola, muy buena tarde a todos, compañeros y a los oyentes. Igualmente, en este receso pues han pasado muchísimas cosas, han pasado mucha agua por debajo de los puentes, como decimos. Y pues en este tiempo de que estuvimos ausentes, se han producido dos o varios hechos como en particular que vale la pena recalcar. Dos de ellos tienen que ver con pues el dictamen que dieron dos tribunales de opinión, digámoslo así, de la sociedad civil a nivel global con respecto al Estado colombiano, y uno de ellos tiene que pues es el Tribunal Permanente de los Pueblos. Y la semana precisamente anterior se conoció igualmente desde Europa lo que el Tribunal de Opinión a nivel internacional igualmente acusaba al gobierno de Álvaro Uribe Vélez por el genocidio y terrorismo de Estado encubierto desde pues históricamente y desde el momento justo en que el presidente Uribe asume como presidente del país. Como tal, ese último tribunal acusa al Estado colombiano por ser cómplice por obra, por omisión, de los asesinatos de cerca de 15.000 colombianos en lo que lleva el mandato del señor Uribe Vélez, de cerca de 35.000 detenidos desaparecidos, y bueno, y una cifra que igualmente hasta la fecha, al día de hoy, las organizaciones sociales populares de Colombia no han podido igualmente consolidar el dato exacto de las personas que están hoy en condición de reclusión en las diferentes prisiones del país, ¿no? Que se puedan considerar como detenidos políticos. Sin embargo, organismos como el Comité Permanente de Solidaridad con los Presos Políticos en Colombia habla de cerca de 10.000 presos políticos que hay en las cárceles colombianas sin ser pertenecientes a la insurgencia armada. ¿Esto qué significa? Pues que se sigue colocando a Colombia y al Estado colombiano básicamente como uno de los mayores propiciadores, digámoslo así, del genocidio y del terrorismo de Estado que se vive en el país. Y por consiguiente, le están dando voces todos los días más constantes para que instancias como el Parlamento Europeo pueda tomar decisiones directas hacia el Estado colombiano, que es como la etapa que se viene de acá en adelante. En este, como dice, nuevo dinámica, es la que se han venido pronunciando los organismos de derechos humanos de mi país, lo que se han venido también pronunciando los diferentes organismos de derechos humanos y de organizaciones de progresistas, digámoslo así, de Europa y del mundo entero, con respecto a judicializar al gobierno colombiano y básicamente al presidente Álvaro Uribe Vélez. Alguien le preguntaba en estos días del por qué la participación de Uribe en Santiago de Chile en La Moneda, cuando los acontecimientos aquellos que llevaban a que se hiciera la reunión de Luna Sur, y pues solamente se puede pensar en que no, en que Álvaro Uribe estaba tratando de que con sus pares de acá de la región poder tener un colchón, digámoslo así, que lo ayude en el momento justo cuando sea juzgado él por esos delitos de lesa humanidad, pues no haya como tan fuerte la condena internacional, es lo que se está viendo actualmente. Si vemos en el campo interno del país, pues las manifestaciones en contra del gobierno colombiano siguen siendo el pan de todos los días. Las manifestaciones en las calles, en las diferentes ciudades del territorio colombiano, se siguen dando de mañana a tarde, y todo el mundo anda en este momento pidiendo por una salida negociada al conflicto social y armado, y sobre todo que el famoso asunto que tanto hemos pedido durante muchísimos años, como es el canje humanitario de los prisioneros que tiene la insurgencia armada, como los presos políticos que tiene el Estado colombiano en las diferentes cárceles, por fin se pueda dar y de esta manera poder desentrabar, digámoslo así, una posibilidad cercana para una salida negociada al conflicto social armado que vive Colombia, ¿no?
Julio, te quería preguntar, también se supo esta semana de que fue detenido por vinculación con los paramilitares y con el narcotráfico, el hermano del ministro del Interior y Justicia.
Sí, es que yo creo que siempre las noticias aterran con respecto a las vinculaciones del actual gobierno con los grupos paramilitares, ¿no? Que a la luz de la justicia colombiana, a la luz de la igualmente de la justicia internacional, todo lo que se expresaba desde hace años atrás, los señalamientos hacia esta persona del presidente Uribe como uno de los principales auspiciadores del paramilitarismo, pues lógicamente todos los días se va corroborando mucho más esa tesis, ¿no? Antes eran los 65 congresistas afines al gobierno de Uribe que están hoy siendo procesados y encarcelados en las cárceles colombianas por su vinculación al narcotráfico y al paramilitarismo, y como bien lo dices, Jorge, hace pocos días se ha conocido digamos que un dictamen de uno de los familiares más cercanos, digámoslo así, al poder ejecutivo en Colombia, como es el ministro de Justicia, que para el caso colombiano es el ministro que tiene mayor peso político después del presidente de la República. Y eso significa nada más y nada menos que poner en tela de juicio ya a un segundo ministro del gabinete, pero igual sabiendo de que hace parte esta persona de la familia Valencia Cosio, que es una de las familias que junto con la de Álvaro Uribe Vélez ha sustentado el poder político, económico y de toda esta nefasta y macabra forma de hacer política en Colombia, tendiente a favorecer los intereses del narcotráfico y las multinacionales, específicamente en la región del departamento de Antioquia.
Y otra pregunta, la última por mi parte, pero la más conflictiva. Evo Morales habló, pidió, llamó a la FARC a que se transformen en partido político y abandonen la lucha armada.
Pues bueno, yo creo que ha sido no solamente desde Evo Morales, sino igualmente desde otras instancias de gobiernos de América Latina que hacen este tipo de llamamiento. Sin embargo, igual también se ha conocido también la postura de la misma insurgencia de las FARC, dando una respuesta solidaria, dando una respuesta igualmente coherente con la situación interna de nuestro país, pero también dando claridad con respecto al por qué el continuar en la lucha armada en Colombia, ¿no?, por parte de ellos. Lógicamente, pues uno puede pensar de que si bien las FARC hoy en día está siendo utilizado por el imperio y por la burguesía colombiana como ese caballo de batalla para poder incidir mejor en la política interna de Colombia y en la América Latina, pues lógicamente y de manera muy particular también lo pienso como parte que vivió el terrorismo de Estado en mi país, o víctima de ese terrorismo de Estado, de que las condiciones en Colombia para que los grupos insurgentes, no solamente las FARC, sino también el ELN, entreguen las armas o se siente a una mesa de diálogo sin la posibilidad de transformaciones sociales de fondo, yo creo que va a ser casi imposible bajo el mandato o el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Sería igualmente para el pueblo colombiano nefasto pensar de que hoy día un foco de resistencia popular como es la insurgencia armada se siente a hablar o a dialogar o a dejar, digamos así, la lucha armada en momentos en que el sistema en Colombia, de ese sistema capitalista y ese sistema impuesto por el terror del Estado colombiano a través de Álvaro Uribe Vélez, pues lógicamente no se ha transformado o no hay una posibilidad, una vía democrática que permita salir a ejercer política abierta sin que el Estado colombiano vaya a tomar retaliaciones, ¿no? lo que nos dejó la historia en la década de los 80 aún retumba mucho en nuestras mentes, y sabemos de que cuando la insurgencia históricamente ha tratado de buscar salidas, digamos que dentro de esta elecciones burguesas para llegar al poder, la única respuesta que se ha conseguido por parte del Estado colombiano no es una respuesta de tipo político, sino una respuesta militar, y por consiguiente el número de muertos, desaparecidos y detenidos de parte de la insurgencia, pues sino revisar los hechos históricos. Entonces es complicado. Un hecho como tal que demuestra esa imposibilidad es que desde hace 3 semanas, digamos, uno de los sectores agrícolas que ha sido más precarizado con la oleada neoliberal, donde los corteros de caña, que es a los que me quiero referir, en la zona del Valle, del departamento del Valle del Cauca y Cauca, donde está la zona de mayor producción de caña y azúcar del país, han venido protestando por unas reivindicaciones salariales. Hoy hemos sabido de que el Estado colombiano ha venido desapareciendo a 4 líderes de este sindicato de corteros de caña en el Valle del Cauca. Hoy ha venido judicializando a la cúpula de este sindicato de los cañeros en esta zona del país, y por consiguiente nos da muestra de que en Colombia es imposible unas garantías democráticas para digamos, ejercer el ejercicio abiertamente desde el pueblo en la construcción de una nueva sociedad.
Muy bien, Julio César Hincapié, gracias por tu valiosísimo aporte. Esperamos contar con vos en próximos programas.
Adelante, aquí voy a estar.
Muy bien, entonces te tomamos la palabra. Escuchamos un tema musical. Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Esto es Resumen Latinoamericano. Se emite en Buenos Aires por FM La Tribu en el 88.7, en Uruguay por CX36 Radio Centenario y en la República Bolivariana de Venezuela en Caracas por Radio Al Son del 23 y también en el País Vasco por Cosca y Ratia. También nos pueden escuchar en internet a través de la página www.agoratv.org, donde también pueden ver el programa de televisión de Resumen Latinoamericano que se emite los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo en Buenos Aires al 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. Si quieren enviarnos un mensaje a través del correo electrónico, resumenlat@yahoo.com.ar. Bueno, y aquí en nuestra mesa de trabajo de Resumen Latinoamericano, finalmente logramos traerlo al piso a nuestro querido compañero, el doctor Eduardo Suárez. Él es presidente de FIDELA y nos va a contar, en primer lugar, qué es FIDELA y después nos viene a contar el caso de nuestros compañeros, los 6 compañeros paraguayos que están presos y al cual Argentina no les quiere otorgar el refugio. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a la audiencia y al equipo de producción. FIDELA es la Fundación de Investigación y Defensa Legal Argentina. Es una ONG que tiene unos 7-8 años de funcionamiento y se ha ocupado básicamente, son equipos de abogados que se han ocupado básicamente de 2 tareas. Un grupo de compañeros, colegas, que están coordinados en general por la doctora Liliana Macea, se ocupa de lo que son las querellas. Prácticamente nosotros participamos como FIDELA, como querellantes, en prácticamente casi todos los juicios a los genocidas, a la dictadura. Hemos estado en el Checolá, en Fort Berry, estamos en Tresá, en ESMA, en Campo de Mayo. Es decir, es un equipo de acusadores, digamos, ¿no? Son colegas que se ocupan básicamente de perseguir, acusar, representar a las víctimas del genocidio, de la represión, de la dictadura. Y hay otro equipo que somos los que defendemos los malos, digamos, somos los defensores, ¿no? Yo coordino el equipo de defensores. Y bueno, en ese carácter hemos defendido y defendemos, bueno, vos sabés, hemos defendido al Vasco, uh-huh, a Josu, a Leonardo Bertolazzi, hemos defendido a Luz Padilla Vaca en su momento, bueno, hemos, ¿no? Ahora los 2 chilenos que están en el sur, en Neuquén, también pedidos en extradición, y entre todos estos defendidos, además de todas las causas argentinas que tenemos, acabamos de tener una importante victoria jurídica porque logramos la libertad de los 23 inquilinos presos y militantes algunos de la Asamblea de San Telmo, que acaban de ser liberados y no hicieron lugar al recurso de apelación que presentamos. Y en ese marco también defendemos a los 6 patriotas paraguayos, los 6 compañeros campesinos paraguayos que están siendo requeridos en extradición por la justicia paraguaya.
Contanos por qué están presos, Eduardo.
La cosa es así. En primer lugar, vos sabés que Paraguay es un país de conflicto permanente desde hace 200 años, ¿no? Pero básicamente, para redondear, en los últimos 10 años se ha agudizado el conflicto social. Para que tengas una idea, en los últimos 10 años las organizaciones campesinas paraguayas tienen más de 200 muertos. Y tiene una cantidad importante de presos, hay más de 150 presos políticos en este momento en Paraguay, heredados por Monseñor Lugo ahora, pero básicamente ustedes saben que ha habido una continuidad entre el estrosnismo a partir de la maquinaria electoral y política del Partido Colorado. En ese marco ha habido una lucha muy importante y estos compañeros son militantes del Movimiento Agrario Popular y del Partido Patria Libre. Han sido, muchos de ellos tienen familiares muertos, sus casas saqueadas, sus poblaciones quemadas. Ha habido una iniciativa muy grande, los grandes grupos de las agrocelareras, digamos, ¿no? Y han luchado duramente contra las bandas paramilitares del Partido Colorado, contra el ejército paraguayo y también incluso contra el ejército yanqui, que ha montado una base importante de infantería marina ahí, a tiro de flecha del Evo también, ¿no?, de Bolivia. Estos compañeros fueron acusados injustamente de un crimen mafioso, del homicidio de Cecilia Cubas, que en realidad tiene que ver con vueltos y revueltos de entre las bandas de mafias que han gobernado Paraguay en los últimos 70 años. El juez de la causa, don Pedro Mayor Martínez, se ha negado permanentemente a tomarles declaración porque dice que no tiene nada que ver. El principal, digamos, actor de esto, que es el juez que investiga la causa, entiende que no hay mérito para tomarle declaración. Sin embargo, han sido hostigados y en ese marco se presentaron ante la Embajada Argentina en Paraguay, les explicaron su situación. El embajador argentino les dijo que bueno, que vengan a la Argentina, que la Argentina es tierra de asilo, de refugio, que hay un historial y una historia efectivamente. Le dijo la verdad, digamos, ¿no? Más allá del error y de lo cierto, es que le dijo lo que ocurre en la Argentina. Vinieron, se presentaron ante el Comité para la Elegibilidad de los Refugiados, que depende de Migraciones, que está integrado por el Ministerio del Interior, la Cancillería y el Ministerio de Justicia. Hicieron toda la presentación, tomaron los datos, le dijeron que vengan en una semana y cuando fueron los detuvieron a todos. Dentro del CEPARE, una cosa que tiene es una institución diplomática prácticamente, nunca en la historia de nuestro país se produjo una detención dentro de la institución que justamente resguarda a los refugiados, ¿no? O sea, la policía ingresó y los detuvo, y hace 2 años y medio que están detenidos. Se inició un juicio de extradición que tramita ahora ante la Corte Suprema de Justicia y asimismo un pedido de refugio. Son dos procedimientos distintos. El refugio tramita ante el Poder Político y la extradición tramita ante el Poder Judicial, ante la institución, ante la Corte Suprema. El Poder Político, el SEPARE les negó el refugio y por lo tanto el Tribunal de Alzada, lo que sería la instancia de alzada, de apelación para que resuelva el refugio, es el Ministerio del Interior. El ministro del Interior anterior, el doctor Aníbal Fernández, ni bien cayeron, recibió al ingeniero, bueno, a Juan Carlos Blumberg, perdón por lo de ingeniero, pero sí. A Blumberg acompañado de los abogados del Partido Colorado, en una audiencia pública que salió en todos los diarios, dijo, estos son los asesinos de Cecilia Cuba y yo los voy a mandar lo antes posible. Nosotros recusamos al doctor Aníbal Fernández porque es el juez, digamos, uh-huh. Si no puede decir públicamente, está adelantando la posición. Bueno, cambió ahora, es el ingeniero Florencio Randazzo. La verdad, el Ministerio del Interior ha tenido con este equipo de defensa que yo encabezó una actitud plausible, digamos, loable. Hay que reconocer que nos han recibido, que tienen un conocimiento exhaustivo de lo que está pasando, a diferencia del actual ministro de Justicia que permanente ha hecho militancia en contra de esto. Esto nobleza obliga, hay que reconocer que, por lo menos, la persona de su segundo, que es Mauro Barbosa Moreira, está permanentemente llamándome y permanentemente estamos conversando. Es decir, en las últimas dos semanas he ido como 4 o 5 veces a la Casa Rosada. No iban.
Te hago una pregunta, sí. Eduardo. ¿Vos estuviste reunido también con Lugo?
Yo estuve reunido con Lugo. Estuve 3 veces reunido con Lugo. Bueno, 2 veces y una nuestros representantes, digamos, ¿no?
¿Cuál es su posición?
Luego, la última vez, él pidió que yo fuera. Uh-huh. Estuve casi una hora reunido en la residencia presidencial. Le expliqué cuál era la situación actual y él dijo, me prometió que iba a hacer todas las gestiones que pueda para que estos compañeros queden en libertad acá. Porque además dice expresamente, nosotros estamos librando una dura lucha contra el Poder Judicial. Y si estos compañeros fuera, él los conoce de hace muchos años, porque muchos de ellos son dirigentes de San Pedro, que es el lugar donde él estuvo, así que los conoce muy bien. Él dice, está peleando, ahí hay una pelea muy dura, es un gobierno en disputa, hay una pelea muy dura con los sectores más recalcitrantes que están enquistados justamente en la justicia, en el Poder Judicial paraguayo. Monseñor Lugo dijo que iba a tratar de hacer gestiones, de hablar con la presidenta argentina ahora en Nueva York, ahora que se juntaban. Sí. Bueno, supongo que habrá hecho algunas gestiones porque, bueno, se trata de gestiones reservadas. Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia también emitió un fallo que para nosotros es muy importante, el fallo que dictó, porque la verdad que la Corte, uno a este gobierno le reconoce pocas cosas, entre esas pocas la Corte, ¿no? La Corte emitió un fallo importante. La Corte dijo, esto es una cuestión política, por lo tanto hay un refugio que está pedido y por lo tanto como media un pedido de refugio que tramita en sede administrativa, primero que el gobierno resuelva la cuestión del refugio, entonces nosotros como autoridad de contralor de los actos administrativos del gobierno, nos abocaremos a la apelación. Entonces dejó sin efecto la apelación de la defensa. Nos parece un muy buen criterio ese. Ahora, lo que pasa es que el gobierno, digamos, esta es la mala, la buena es que nos reciben, que esta administración nueva de Randazzo o de Barbosa Moreira nos ha recibido, se preocupa, muestra interés en resolverlo. Digamos, lo cierto es que quién va a resolver esto finalmente, la presidenta de la nación.
Y con la gravedad que están pasando en estos momentos los 6 compañeros que están en huelga de hambre desde hace casi 40 días.
40 días, exactamente. Hoy es el día 40. Recién estaba hablando con Celso, un compañero que fue a verlos, y dice que los ve muy desmejorados. Yo estuve el domingo pasado, hubo dos que los tuvieron, dos compañeros que se descompensaron. Está bien, son campesinos duros, acostumbrados al hambre y a las privaciones, a la miseria, a la lucha, pero son, incluso yo, mira, ayer estaba hablando con un médico, ¿no? Y le decía, vos fíjate, no es lo mismo, yo tengo 55 años, no es lo mismo un cuerpo de un tipo de 55 años en la Argentina, que en el cuerpo tiene carne, tiene leche, tiene trigo, tiene minerales, que un cuerpo de un tipo de 55 años en Paraguay, que encima campesino, que está mal alimentado de chico, no es lo mismo.
No.
Entonces, 40 días no es lo mismo para uno y para otro.
Las
¿no?
reservas no son
exactamente
las mismas,
exactamente. Estos compañeros, bueno, ellos han tomado la decisión, nosotros se las respetamos, nosotros no somos de la organización de ellos, por lo tanto no tenemos ninguna autoridad ni nos arrogaríamos la autoridad de plantearles que levanten la huelga. Uh-huh. Ahora, lo cierto es que el monseñor Lugo habló conmigo 3 veces y la presidenta argentina ninguna. Es más, ningún ministro, ¿no? Ningún ministro con rango de ministro nos recibió en este país. Esa es un poco la situación.
Bueno, no sé, Pablo, si vos querés realizar alguna pregunta.
¿Cómo es la situación respecto a otros presos políticos en el país?
Bueno, nosotros por suerte hemos tenido grandes victorias jurídicas, ¿no? Acabamos de tener ahora, el miércoles pasado tuvimos una audiencia oral ante la Cámara de Apelaciones por el tema de los 23 inquilinos, algunos de ellos miembros de la Asamblea de San Telmo, de la organización del partido Asambleas del Pueblo, que fueron solidarios con inquilinos. Ustedes saben que estos inquilinatos, que estos, lo que se llama eufemísticamente hoteles, son conventillos. Hubo un problema que les querían aumentar el alquiler de 300 pesos a 1.200, hubo ahí una rebelión y hubo 23 presos, que el juzgado les negó la excarcelación. Nosotros apelamos y acabamos de lograr la libertad de todos ellos. Pero en general la situación de los presos es complicada. Nosotros tenemos en este momento unos 5 o 6 mil procesos pendientes, muchos de ellos con presos que fueron saliendo o están saliendo. Ahora dentro de poco viene el juicio a los 90 y pico de presos de Aedo. ¿Se acuerdan? Hace 3 años, en el 2005, la quema de la estación de Aedo. Bueno, nosotros defendimos mucho de esos compañeros que fueron presos, parecido a lo de ahora de Castelar. Sí. Bueno, ahora viene un juicio oral. Algunos estuvieron como un año y medio presos. Nos costó muchísimo Cantero, por ejemplo, que nos costó muchísimo. En fin, y ahora tenemos los dos presos chilenos también que fueron detenidos en Neuquén, que también Fidela en eso se encarga de la... y también la situación de la gallega, de Karina Germano López, una injusticia lo que están haciendo con esa compañera, porque le corresponde la salida transitoria, y bueno. Así que bueno, peleando, luchando, con los presos luchando.
Muy bien, ha sido Eduardo Suárez, presidente de Fidela, la Fundación de Investigación y Defensa Legal de Argentina. Eduardo, sabes que para lo que necesiten, tienen un lugar aquí en Resumen Latinoamericano para hacer escuchar las voces que no son escuchadas en otros medios.
Bueno, yo les agradezco mucho y les dejo un saludo a Carlito, que la verdad que hay que hacer un homenaje diario y a la audiencia. Gracias por todo.
No, gracias a vos.
¿Cómo están? Un gusto comunicarnos con ustedes. Bueno, nosotros acá estamos un poco resfriados, pero igual siempre nos causa mucho placer poder comunicarnos y poder comunicar la información de los pueblos originarios. Vamos a comenzar, en todo caso, con los hermanos mapuches de Trelew, porque allí fue muy importante, ya que se conformó la Comisión de Apoyo a la Comunidad Mapuche Santa Rosa Leleque. Quienes impulsaron esta iniciativa fueron Hermanos Mapuche, justamente, integrada además por gremios de trabajadores de la educación de Chubut, centros de estudiantes, organizaciones de desocupados y militantes individuales. Gonzalo Pérez Álvarez, uno de sus integrantes, explicó que el grupo surgió ante la necesidad de generar todos los lazos de solidaridad con la gente de esta tierra, que para nosotros, dice, está usurpada por Benetton. La voluntad es que dicho espacio ya quede conformado también para apoyar y articular con los diferentes grupos en los procesos de lucha del pueblo mapuche y de los pueblos originarios en general. Escuchamos la voz de Gonzalo Pérez Álvarez.
Sí, mira, estamos planteando la necesidad de generar todos los lazos de solidaridad que podamos con este proceso de recuperación de una tierra que para nosotros está usurpada por los Benetton, por una de las grandes multinacionales que está controlando grandes hectáreas en nuestra Patagonia, en lo que para nosotros sigue siendo, digamos, una especie de continuidad de la mal llamada conquista del territorio, ¿no? Así que, bueno, desde acá en general venimos intentando realizar acciones de solidaridad con cada proceso de lucha del pueblo mapuche. Y, bueno, en este caso nos parece que es muy importante y muy singular generar todos los lazos de solidaridad que se puedan. Nosotros lo que planteamos, sabiendo que muchas veces los compañeros tienen temor de que alguien quiera sacar algún rédito político de este tipo de cosas, lo que planteamos es darle una forma de comisión muy amplia en la cual se puedan integrar todos los compañeros que quieran, que no sea una organización la que plantee su apoyo o no, sino que sean toda la sociedad. Y en sí, los que están incorporados, bueno, son del sindicato docente acá de la provincia de Chubut, ATECH, docente universitario, centros de estudiantes, agrupaciones de desocupados, hay bastantes sectores y, bueno, y muchos, digamos, militantes individuales, especialmente compañeros que vienen trabajando desde hace años por la recuperación de la identidad mapuche y por los derechos de los pueblos originarios, que, bueno, también están participando y de hecho son los impulsores un poco de esto, a lo cual algunos otros nos sumamos un poco después. Nosotros hemos realizado, especialmente desde los centros de estudiantes, agrupaciones de desocupados, un par de movilizaciones a tribunales en coincidencia con algunos actos que durante este año se hicieron en la zona de la cordillera, en Esquel y allá en Bariloche. Hemos movilizado también acá a tribunales en solidaridad. Y ahora estamos organizando un ciclo de actividades de acá hasta, pensado más o menos desde acá hasta el 11 de octubre, con algún recital, un ciclo de videos y especialmente con la visita de los compañeros que están recuperando la tierra allá en Santa Rosa para el 11 de octubre, ¿no? Para esa fecha tan importante. Y esa sería, digamos, la actividad central. Previamente tenemos pensado organizar también un ciclo de cine, un ciclo de actividades más de difusión, porque la realidad, si bien nosotros lo trabajamos acá, es que todavía cuesta muchas veces hacer conocer esa problemática, especialmente acá en la costa. A veces parece que estuviéramos hablando de otro mundo, ¿no? Y de otra realidad. Esto un poco surgió con la iniciativa de algunos compañeros que plantean la necesidad de apoyar este reclamo específico, pero la voluntad es que esto ya quede conformado como un espacio más permanente de apoyo y de articulación, digamos, de los distintos grupos que intentamos apoyar todos los procesos de lucha del pueblo mapuche y de los pueblos originarios en general. Así que la voluntad es esta, que esto quede ya como una articulación, que se sumen nuevos sectores y nuevos compañeros. Esto todavía está en un proceso de conformación bastante originaria, digamos. La voluntad es que siga avanzando.
Con esa convicción de ser lo que somos y hacer lo que queremos ser.
Continuando con los hermanos mapuches, queremos recordar en esta oportunidad a la hermana Ainé Painé, una incansable luchadora en la defensa de la cultura del pueblo, de su pueblo. Y en este caso, ya son 21 años de su fallecimiento. Su sobrina la recuerda como un ejemplo de lucha y difusión de la cultura mapuche. Claudia Painé, conversando con Adrián Moyano en Radio LARC.
Nosotros queremos seguir la vivencia de Ainé, que es seguir descubriendo la cultura mapuche y defendiéndola. Se conmemora el 21 aniversario del fallecimiento de ella y justamente se decretó el 10 de septiembre, el Día de la Cultura Mapuche, así que vamos a homenajearla como ella realmente se lo merece. Lo que ella quiso y siempre lo dijo donde ella andaba era defender su cultura, que eso es lo que ella inculcó, y todavía no vamos a hacer lo mismo que hacía ella, o sea, nunca lo vamos a poder hacer, pero tratamos de que la cultura nunca la dejen de lado como en tiempos atrás, ¿no? Acá en Huergo le han dado un montón de difusión, dentro de todo, los restos de Aimé están acá en el cementerio y se ha hecho mucha difusión. Siempre la recordamos, siempre estamos haciendo alguna otra actividad como para que no solamente se conmemore el 10 de septiembre y después nos olvidemos. Siempre hay algo que estamos haciendo. Yo pertenezco a la comunidad Aimé Painé, así que estamos siempre en contacto haciendo alguna cosa. Y esta fecha está decretada desde el 89, desde el 10 de septiembre del 89, no se ha dado la difusión correspondiente, pero está ahí un decreto, y mire, ahora no tengo yo el decreto en mano, pero hay un decreto provincial, donde se declara el 10 de septiembre Día de la Cultura Mapuche. Para nosotros, para la familia, un orgullo, aparte de ser nuestra gran compulsora, o sea, de la cultura mapuche, un orgullo ser su sobrina. Y por eso le digo, nosotros tratamos de no dejarla de recordarla, nunca la vamos a olvidar, siempre tratamos de hacer algo de lo que ella siempre nos recalcó, que no teníamos que negar nuestra sangre, que teníamos que andar con la frente alta y decir, bueno, tengo sangre mapuche y voy a defender mi cultura como sea. Nosotros tenemos un cultrún de ella, tenemos algunas vestimentas, pertenece a la familia. Sí, hay algunas grabaciones, algún video, hay alguna música, algo siempre. Pero lo que pasa es que muchas de las cosas se perdieron de Aimé. Aimé al fallecer fueron muchas cosas que se desaparecieron lamentablemente. Tenemos la familia, pero muy poco material de ella. Sí, ya está hecha la escultura, se va a inaugurar una escultura en el predio del ferrocarril, acá en Ingeniero Huergo. El año pasado se hicieron unas gigantografías con la figura de Aimé, y este año era un objetivo tanto de la familia como del intendente municipal hacer esta escultura, que fue muy valiosa. En estos tiempos que estamos fue muy difícil hacerla, pero ya la tenemos hecha, se va a inaugurar.
Para terminar el espacio nuestro de hoy, nos despedimos hasta la próxima semana escuchando Kamapu, la tierra, canto ceremonial Huiliche. Hasta la próxima.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano desde Buenos Aires en FM La Tribu y estamos saliendo también en Uruguay por CX36 Radio Centenario, en Montevideo también por Radio La Zurda, una radio que sale por internet y que tiene especialmente llegada en los jóvenes, en Caracas por El Son del 23, en el País Vasco por Cosca y Ratia, y en el interior de la Argentina por Radio Nacional en Tucumán, FM Universidad en Misiones y también Universidad en Neuquén y FM Alas en El Bolsón.
Y a quienes quieran comunicarse con Resumen Latinoamericano pueden hacerlo en Buenos Aires al 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. Y nos pueden enviar mensajes a resumenlat@yahoo.com.ar.
Culturas y contraculturas.
Bueno, y hoy vamos a brindarles un especial desde Culturas y Contraculturas. Vamos a salir de nuestro formato habitual para presentarles la segunda parte de un reportaje que se le ha realizado nada más y nada menos que a nuestro querido escritor Eduardo Galeano.
Como les habíamos prometido en este programa de Resumen Latinoamericano, vamos a pasar la segunda parte de la entrevista que la periodista uruguaya Raquel Tarruech le hizo al escritor Eduardo Galeano. Vamos a escuchar nuevamente a este hombre que tanto ha marcado a los intelectuales en América Latina y que acaba de editar su último libro, Espejos. Vamos a escuchar entonces la entrevista.
Se puede entrar al mundo entrando en un mundo que nos reconozca y nos respete, no en un mundo que nos humille. Y esto lo tenía claro la izquierda hasta hace un ratito no más. Esto de la...
Bueno, lo del agua está claro, plebiscito por el agua, yo creo que es el único país de la Tierra, ¿no?
El único que lo hizo, y eso fue una cosa muy importante, pero bueno, ahora, sí, con las 5 o 6 pasteras estas gigantescas, no sé qué agua nos va a quedar. Pero siempre es el mismo cuento de un progreso importado, impuesto desde afuera, de acuerdo con moldes ajenos a nosotros, y que para nada nos permite actuar con dignidad, que era la mejor herencia que la izquierda había recibido.
Y eso no es correr, no es correr y acompasar el paso a este tren que nos está dejando, que es el tren de la historia.
No, el tren de la historia, el verdadero tren de la historia, no es el que nos deja de lado o nos condena a viajar en cuarta clase. El verdadero tren de la historia es el que podemos inventar para caminar juntos con otros que tienen problemas semejantes a los nuestros y que están buscando caminos de salida diferentes. El verdadero tren de la historia es el que nos conecta con lo mejor del pasado. Yo te voy a contar una cosita, si tengo tiempo todavía.
Sí.
Estuve en Paraguay ahora con la Asunción de Lugo. Bueno, estuve en varios actos, muy emocionantes todos. Pero el más emocionante de todos fue el que se hizo a la orilla de lo que se supone que es el primer tren. Eso está discutido, si fue el primero o el segundo, pero en todo caso uno de los primeros, quizás el primero.
¿De América?
De toda América del Sur, sí. En la época de López, ¿verdad? En 1847. Que fue un tren que se hizo sin un centavo de deuda externa, con técnicos ingleses y franceses contratados por el Estado paraguayo, y que es un trencito maravilloso que sobrevivió, un tren que ahora parece de juguete, emocionante, y que es un símbolo de dignidad nacional, porque Paraguay fue aniquilado en nombre de la libertad de comercio, esta misma libertad de comercio por la que nos estamos meando ahora de la emoción. ¡Ay, qué lindo que sería tenerla! La libertad de comercio aniquiló al Paraguay por el delito de que Paraguay no tenía deuda externa, lo que era pecado para el imperio dominante en aquel tiempo, que era el imperio británico, y porque además de no deber nada a nadie, cerraba sus fronteras al paso de la competencia extranjera porque protegía la producción nacional, que era exactamente lo mismo que hacían los Estados Unidos y era exactamente lo mismo que hacía el Japón en el mismo momento histórico. Si los Estados Unidos hubieran adoptado la libertad de comercio, seguirían siendo colonia de Inglaterra, pero no fueron bobos, y Ulysses Grant lo dijo con todas las letras: porque los ingleses venían a presionarlo y a presionarlo cuando él fue presidente de Estados Unidos. Dijo, sí, cuando le hayamos sacado todo el provecho posible al proteccionismo, entonces vamos a adoptar la libertad de comercio. Dijo, dentro de 200 años. O sea, eso va a ocurrir en Estados Unidos hacia el 2075. Hasta entonces, predicarán la libertad de comercio, pero no la practicarán. Porque el mundo es de los bobos que nos creemos los cuentos que los vivos nos cuentan.
Asumir nuestra transitoriedad con responsabilidad, con sentido, respeto, veneración, caminando junto a los demás, construyendo algo colectivo que sea bueno para la vida y para la convivencia entre las diversidades humanas. ¿De quién es ese pensamiento?
No sé, pero no está mal. No sé de quién es.
Leonardo Boff.
Ah, ¿es de?
Lo leí ahora porque me parece que era redondea lo, este desencanto, ¿no? General que tú vivencias, que no sé si pasa por ti también, o en algún momento padeciste de esta tristeza uruguaya.
Sí, sí, claro, la padezco como todos, digo, no pertenezco al país y por lo tanto lo que le pasa al país me pasa de alguna manera, no soy un... Pero bueno, me desanimo. Eso cuando me preguntan siempre digo, yo a ver si soy pesimista o optimista, ¿viste? Esas preguntas sí, que te hacen. Yo digo, depende de la hora del día, porque sí, claro. Y a los optimistas full time no quiero ni conocerlos, porque son unos farsantes. Digo, esos tipos que están siempre resplandecientes y no, el alma humana no es eso, el alma humana se lastima, se rompe, se cae, se levanta, resucita, pobrecita del alma, pero es como es, tiene luces, tiene sombras. A mí esas cosas no me convencen, yo claro que me desanimo, como cualquiera, muchas veces el ánimo se me cae y no lo encuentro, digo, ¿dónde está el ánimo? ¿Dónde lo habré dejado? Y bueno, pero por otro lado hay montones de cosas. La realidad nacional no se reduce tampoco a la política de partidos, hay que verla más allá de eso. En el Uruguay hay movimientos sociales poderosos y muy lindos, que ahora se están reorganizando y están tratando de juntarse, de unirse. Y este es un país con energías muy lindas, con energías entrañables, muy cariñosas, muy lindas.
¿Ves difícil la continuidad del Frente Amplio en el poder?
No creo, porque al frente siempre, para el frente siempre trabajan sus enemigos, o sea que uno hace la comparancia, como dicen, y bueno, y al final, pero bueno, los desafíos que el frente enfrenta no pasan por, creo, por la necesidad o no necesidad de ganar elecciones, porque además esa es otra herencia que la izquierda está olvidando. A los que nos formamos en los viejos tiempos nos enseñaron que las elecciones eran importantes, pero no eran el centro de la vida, que había cosas mucho más importantes por las cuales luchar, porque la democracia se construye desde abajo. Me lo decía un amigo ingeniero hace poco, un dominicano, ingeniero, me decía una gran verdad, que se aplica al país y se aplica a todas partes. Me decía, yo te lo digo como ingeniero, lo único que se hace desde arriba son los pozos, todo lo demás se hace desde abajo. Como decía Zita Rosa,
desde el pie.
Entonces en eso creo que sí, que crece desde el pie.
¿Saldremos en cuánto tiempo de esta cosa, de esta sensación térmica?
No sé, ojalá que pronto, pero no sé. Depende de que sepamos compartir el camino con quien de veras vale la pena, no con my dear friend que mató a 500,000 de iraquíes, sino con los gobiernos latinoamericanos que están intentando cambiar de verdad, y que son unos cuantos, por cierto. Ahora se abren posibilidades de caminar juntos, se abren posibilidades de hacer lo que Domitila les aconsejaba a los suecos que hicieran.
Entonces lo que hay que hacer, como Domitila decía, es perder el miedo.
Perder el miedo y juntarse, pero juntarse con los que valen la pena, con los que no quieren de verdad, no con los que nos usan y nos desprecian.
El Fondo Monetario Internacional, la ONU, la OTAN, la instalación de una nueva aparente guerra fría entre ahí en Georgia, Osetia, Rusia, parece que son historias que continúan, ¿no?
Sí, este es un mundo consagrado a la guerra, ¿no? O sea, el bicho humano es el único, la única especie que se dedica al exterminio del prójimo, y se dedica al exterminio del prójimo con pasión, con ganas y con dinero. Los recursos materiales del mundo están no te digo que todos, toditos, pero en gran medida destinados al exterminio del prójimo, o sea, a los gastos militares. Los gastos militares nos están devorando el mundo. La última estimación que hizo el PNUD de este organismo de Naciones Unidas da que cada ser humano gasta por año en armas, o sea, en gastos militares, destina a gastos militares cada ser humano, incluyendo los bebés, $200 por año. Imagínate si eso se dedicara a fines de paz. Este es un mundo guerrero y los organismos que lo dirigen también, las Naciones Unidas, que acabo de invocar porque hay organismos de Naciones Unidas que valen la pena, pero las Naciones Unidas están de veras dirigidas por los 5 países que tienen derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Los demás somos simbólicos. Uruguay llegó a presidir la Asamblea General, pero es simbólico.
Que coincidentemente son los 5 países
productores de armas.
De mayor proximidad.
O sea, los que hacen el negocio de la guerra son los que velan por la paz universal. Ese es un retrato del mundo actual tal cual es. Y bueno, entonces después no nos podemos quejar tampoco demasiado si son las consecuencias de nuestros actos. Si no hacemos nada para cambiar ese estado de cosas, ¿no? Y para aceptarlo como si fuera un veredicto del destino. Yo creo que este mundo contiene otro mundo en la barriga. El asunto es ayudar a que salga de ese mundito.
Por eso las mujeres.
Las mujeres.
Para seguir saliendo.
Las mujeres. Sí, sí. Siempre que no nos imiten.
Seguimos escuchando a Eduardo Galeano, entrevistado por la periodista uruguaya Raquel Darroch.
Una canción antigua del Uruguay, de los campos del Uruguay. La cantan paisanos del departamento de La Valleja, Minas, Aiguá, Rancho Seco, Camino de Rocha o Maldonado.
¿Pa' qué voy a picar los bueyes? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Si a mí no me esperan aires. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Yo soy de Montevideo. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Mis bueyes son de otra parte. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Antes pasaba por ahí y se abría una ventana. Ahora paso despacio con mi carreta orientada. ¿Pa' qué voy a picar los bueyes si a mí no me espera nadie? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué?
Espejos, una historia casi universal.
Sí.
Abro acá y veo una historia de un homosexual.
Sí.
La diversidad también.
Sí, sí, porque es un libro consagrado al rescate de la diversidad humana. O sea, yo lo que quise fue montarme en el arcoíris y volar. Pero no en el arcoíris celeste, sino en el arcoíris terrestre, que es muchísimo más luminoso, más maravilloso. El esplendor del arco iris terrestre, que no lo vemos porque estamos ciegos, y estamos ciegos por una tradición de racismo, de machismo, de elitismo, de militarismo. Entonces el libro rescata la diversidad de la vida a través de episodios desconocidos o poco conocidos, y ahí tiene que ver también con los homosexuales, claro que sí. Durante mucho tiempo la homosexualidad, hasta hace muy poco y todavía en algunos lugares, se consideró crimen o enfermedad. no una opción sexual. Y entonces yo lo que en el libro digo es que cada vez que abrimos la computadora, hasta yo que durante tanto tiempo me resistí a usarla, pero ahora la uso, tendríamos que darle las gracias al inventor, que era un señor inglés que se llamó Alan Turing, que en el año 1952, cuando ya había inventado la computadora y había hecho las primeras programaciones importantes que se hicieron en el mundo cibernético, fue detenido por la policía por crimen de homosexualidad, por ser homosexual. Lo llevaron preso, lo juzgaron, él reconoció en el juicio que era homosexual, lo sometieron por la fuerza a un tratamiento médico de curación que le hizo crecer las tetas y que lo volvió loco, cada vez más loco. Ya no salía de su casa, se sentía acosado por miradas de todas partes, miradas que lo condenaban, que lo perseguían, que lo humillaban, y tenía la costumbre de comer cada noche una manzana, y una noche inyectó cianuro en la manzana que iba a comer. Y yo creo que esa historia, que no se conoce, bueno, pues valdría la pena que la recordaran todos los que usan computadoras, a la hora en que le sale de adentro el enano machista que todos tenemos, y entonces dice puto de mierda, o ese maricón, o no sé qué, que recordara que la computadora se la debe a un homosexual que tuvo esa historia, que es una de las muchas. El libro contiene 600 historias, como esta. Bueno, son 600 que tienen que ver con la diversidad.
¿Y Espartaco?
Espartaco es más conocido. Sí, la gesta de Espartaco sí es más conocida.
Es la historia de él.
Porque fue además un símbolo, claro, de la libertad durante muchísimo tiempo. La de Espartaco está también. Hay historias conocidas y historias desconocidas, pero hay muchas que no se conocen. Por ejemplo, que tienen que ver con ustedes. Estamos acostumbrados. Sí. Ustedes las mujeres. Estamos acostumbrados.
No, bueno, ustedes, las madres, las mujeres, las hijas, las abuelas, todos.
Son todas mujeres.
Todas mujeres.
Sí. Estamos acostumbrados a condenar, y está muy bien que se haga, las víctimas, las mujeres víctimas de la represión religiosa, lo cual está muy bien, aunque no todo se sabe, porque estamos acostumbrados a condenar el velo, tapacaras de algunos países islámicos, bueno, está muy bien hacerlo, o algunos horrores que sobre todo se cometen en los países musulmanes, como por ejemplo los crímenes de honor. Una mujer violada termina siendo asesinada por su hermano o por su padre o por su tío para lavar la deshonra de la familia, pero no matan al violador, matan a la violada. Bueno, ese tipo de barbaridades, eso es normal. Quiero decir que encontrarlo en los medios de comunicación o en las conversaciones es normal, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo dice, pero en cambio no se sabe que la Iglesia Católica, la que me formó a mí y a Leonardo Boff y a tantos más, prohibió durante 7 siglos y medio que ustedes cantaran en los templos porque ensuciaban la pureza del aire. Las voces de las hijas de Eva ensuciaban la pureza del aire. Y esto fue así hasta 1920 y pico. Pero el libro contiene historias de represión de las mujeres también que no son religiosas. El símbolo de la laicidad, la Revolución Francesa, los derechos del hombre, cuyos símbolos además son femeninos. Todas esas tetas al viento, en bronce, en mármol, con gorros frigios, banderas. En el año 1793, la Revolución Francesa proclamó los derechos del hombre y del ciudadano. Y una militante revolucionaria en la asamblea propuso que se hiciera, se llamaba Gouges, Olympiade de Gouges. Olympiade de Gouges propuso una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana. Y la Revolución Francesa la metió presa, la juzgó, la sentenció y le cortó la cabeza. O sea, esa mujer fue a parar a la guillotina por haber propuesto lo que propuso. Y al pie del cadalso, Olympiade preguntó, si podemos subir a la guillotina, ¿por qué no podemos subir a las tribunas públicas? Entonces las mujeres han ganado mucho espacio, pero el camino recorrido ha sido un camino no de rosas, sino más bien de espinas, y es bueno que se conozca, es bueno que los derechos que se conquistan no son regalo de nadie, que hay que pelear por ellos, y que el camino es, como ha sido para ustedes durante siglos o milenios, un camino muy difícil.
Muy difícil, mantener la independencia y decir lo que uno siente. ¿Qué es lo que ha hecho Eduardo Galeano?
Sí, lo que aconsejaba Lincoln, ¿no? Abraham Lincoln, que decía, una vez estaba en la puerta de la Casa Blanca, en plena guerra de secesión, y las cosas iban mal para el norte, en los 2 primeros años ganaba el sur esclavista. y él estaba en la Casa Blanca parado, apoyado en una columna, y pasó un vecino y lo vio y le dijo: hey, las cosas van mal, ¿no? Van mal. Y él dijo: sí, van mal, pero no tan mal, porque ¿sabes una cosa? Me sigo mirando cada mañana en el espejo y digo: ese soy yo. Y de eso se trata, de que uno se mire cada día en el espejo y siga reconociéndose. Esta no es la máscara que me pusieron, esta cara es mi cara.
Hay que quererse, respetarse.
Sí.
Para poder admitir que uno es con todo, ¿no? Con todo.
Sí, si no te querés, aunque sea un poquito, es difícil que puedas llegar a querer a los demás. Uh-huh. Digo, el amor a los demás empieza por lo que uno hace con uno, ¿no? Y nosotros tenemos...
Somos lo que pensamos, lo que decimos...
Eso no, ya sé la frase que decís, que es cierto, es una frase que yo no me acuerdo si escribí, pero que te la dije, creo, sí, cuando nos encontramos. Y es lo que de veras creo, que somos, creo que te dije, que somos lo que somos, pero sobre todo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Eso uh-huh. fue lo que sí, te dije, sí. ¿No? Claro, cambiar lo que somos, pero sin olvidar la lealtad a las ideas que uno cree y a la gente que uno quiere.
Esperanza igual.
¿Eh?
Esperanza igual.
Sí, bueno, es la única esperanza que vale la pena tenerlo, la que nace de un sentido, así como te diría, de fe, en que al fin y al cabo, pase lo que pase. Cuando yo era chiquito, y eso sí lo puse en el libro, porque es verdad, cuando yo era chiquito creía que todo lo que en la Tierra se perdía iba a parar a la Luna. Todo. Vaso, un peine, un saco.
A la Luna.
A la Luna. Yo creía eso, que se perdía en la Tierra porque estaba en la Luna, iba a pararlo a la Luna. Después vi a los astronautas, como todo el mundo, y leí lo que los astronautas decían de la Luna, esa gran piedra helada que rueda en el universo. Y ahí no habían encontrado ni ilusiones perdidas, ni esperanzas traicionadas, ni promesas rotas. Y la pregunta es: si no están en la Luna, ¿dónde están? ¿No estarán aquí en la Tierra, escondidas, esperándonos? Esa es la pregunta.
Me dan miedo las iglesias, desde siempre no me gustan las sotanas, los porteros, las medallas, los galones, las mamachichos y los viajes del Papa. Confieso odiar la pompa y el boato, sin señalar, para que no se enojen, los signos triunfalistas me dan náuseas y todo lo que sean uniformes. Servilismo de algunos dependientes, nunca lo soporta este ciudadano, igual que al prepotente porque manda al Cuba Libre y al tufo de butano. Me asusta la libertad dentro de un orden, el cascabel al gato, ¿quién le pone? Porque son los que inventan las fronteras, los mismos que expiden pasaportes. Los que todo lo saben me exasperan, y los que dan de comer a las palomas, aunque veo muy bien que estás de feque sobre los gloriosos bronces de la historia. Siempre me han repelido los valores de la jerarquía super jerarquizada, de los que se transforman en jerarcas, jerarquizando todo aquello que inventaran. No cuanto a los chistosos por decreto, a testas coronadas ni a chorizos, no soporto a los rappers ni a las madres, de todos los que son niño prodigio, asaz sensible soy a mi cabreo, con los enterradores de la lucha de clases, que comen en la mano del que manda, justificándolo para justificarse. No me gustan los borrachos, aunque sean de los que se ponen tiernos y amistosos, ni a los famosos, porque salen en la tele, que salen en la tele, porque son famosos. En el toreo hincho por el toro y por los indios, en las de vaqueros. Además, claro está, por los chavales que odian los galones y los tiroteos. Subvierto los valores que subyacen en esta subcultura tan subdesarrollada, en acabando este primer informe que firmo al pie de la fecha indicada. A tantos y tantos del presente año le sirve a usted, aunque no sirva a Dios, el ciudadano que todo esto suscribe, Quintín Jorge Cabrera Bedullo.
Bueno, y así nos despedimos hasta la semana que viene, Pablo, con Resumen Latinoamericano.
Hasta la próxima.